Hola Bitcoiners, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, en el cual vamos a estar hablando con Mariano Di Pietra, Community Lead de Maker para Latinoamérica. Él nos va a estar aclarando, explicando qué es una moneda estable o más conocida como stablecoin, cuáles son los usos que les podemos dar, las ventajas y los riesgos de usar este tipo de monedas. Aclararemos los tres grupos principales de monedas estables o de stablecoin que actualmente se encuentran en el mercado y profundizaremos en DAI, una stablecoin que marca tres usos importantes. El primero, proporciona liquidez y te permite una forma diferente de acceder a la paridad 1-1 frente al dólar. El segundo uso importante es que puedes generar los DAI. Aquí no hay un banco central, son los usuarios quienes crean los DAI y los crean mediante Ethereum, BAT y la stablecoin de Circle, lo cual también implica ventajas y riesgos que vamos a estar explicando. Y el tercer uso importante es que puedes obtener un incentivo, llamémoslo interés, por colocar tus DAI al servicio de la red. Obviamente implica también ventajas y riesgos que estaremos explicando. Entonces, Mariano, primero que todo, darte la bienvenida al podcast.
Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Me encanta siempre estar conversando con vos.
Te vamos a pedir que nos resuelvas todas esas dudas que tienen los usuarios en referencia a lo que denominan monedas estables. En este caso vamos a profundizar en DAI. Vamos a ver qué de pronto riesgos puede incurrir una persona que usa DAI, pero también los beneficios de utilizar DAI o tal vez alguna stablecoin, y necesitamos diferenciar eso para que las personas tengan claros esos conceptos. Bien. Entonces, primero que todo, por favor, Mariano, ¿qué es una stablecoin o una moneda estable?
Está buenísima la pregunta y siempre me gusta como arrancar desde el lado que en sí una criptomoneda como tal o sola no tiene valor, ¿sí? Es una cuestión tecnológica que cualquiera en 5 minutos se puede bajar un programa, puede hacerlo en Ethereum y puede emitir una criptomoneda, ¿sí? Eso desde un lado. O sea, ¿cómo es que obtiene valor? Y ahí está lo interesante, ¿sí? Primero, una stablecoin, desde su nombre, desde la concepción de su nombre, es supuestamente una moneda estable, ¿sí? Ahora, hay diferentes mecanismos que tienen dentro de cada una de estas monedas, por así decirlo, que alcanzan un cierto valor y una estabilidad con ese valor, ¿sí? El cierto valor en este caso es que esté cerca del dólar, ¿sí? Que siempre esté cercano a un dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es la unidad de cuenta más famosa a nivel mundial, ¿sí? Casi todos los países del mundo conocen lo que es el dólar, básicamente. Entonces, por una cuestión de facilidad, se adopta ese índice. Después, ¿cómo es que mantiene el valor? Ahí es donde entran en juego diferentes mecanismos o diferentes respaldos, ¿sí? Vos tenés respaldado por dinero papel o dinero fiat, vamos a decirle, respaldado por criptos o respaldado por metales, ¿sí? Metales preciosos. Esos serían, vamos a decirle, como los tres grupos más grandes que existen. O mismo después también ahora tenés un nuevo grupo que es respaldado por un portfolio de diferentes cuestiones, ¿sí? Que pueden ser un poco de cripto, un poco de metal, un poco de dinero papel, ¿tá? Eso vendrían a ser como los grandes grupos, ¿tá? ¿Cómo sería dinero papel? Bueno, es bastante sencilla la mecánica. Hay una empresa que es la emisora del token que recibe depósitos bancarios, ¿sí? Y por cada dólar que recibe en su cuenta bancaria, emite un token en la red, ¿ok? Ese token entra en circulación, se utiliza para lo que sea, y cuando una persona se lo devuelve a la entidad emisora, esta le tiene que devolver el dólar en cuestión, ¿sí? Y lo que hace después la empresa con ese token, lo destruye. ¿Ah? Eso vendría a ser, dentro de lo que es el respaldo con dinero fiat, una de las cuestiones más sencillas. No tiene mucha innovación como contra, ¿sí? Porque todavía es un sistema atado a una pata financiera tradicional, pero como ventaja es que tienen mucha liquidez, ¿sí? Esos tipos de tokens suelen tener mucha liquidez porque la emisión es relativamente fácil. Vos directamente recibís un dólar y emitís. Ya está, listo. No hay misterio. Después tenés el respaldo por cripto. El respaldo por cripto, ahí sí tiene que haber otro mecanismo ya más basado en oferta y demanda, que es lo que mantenga su valor, ¿sí? como por ejemplo DAI. O sea, cuando vos tenés un respaldo en cripto, ¿cuál es la ventaja? Primero es que es la descentralización absoluta. En referencia a la stablecoin que estuvimos charlando recién, la de dinero papel, tiene un punto de fallo único que es la cuenta bancaria, ¿sí? Esta empresa emisora, si por X motivo le envió dinero a un país sancionado o a una persona que realizó un fraude, puede venir cualquier entidad gubernamental y capturarte la cuenta bancaria, con lo cual vos vas a terminar teniendo un token que no puede valer nada, ¿sí? Que es solamente una cuestión tecnológica, como habíamos dicho antes. Pero bueno, de ahí está donde nacen todos los recaudos que toman estas empresas en términos de KYC, de antilavado de dinero, ¿no? Para estar seguro de que no están mandándose ninguna macana. Y desde el lado de tener un respaldo en cripto, la ventaja que te da es que es descentralizado, o sea, es un valor que es tuyo y no es capturable por ninguna entidad, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, tu DAI tiene, al igual que Bitcoin, su valor reside enteramente en la lógica del ciberespacio, ¿sí? En su mayoría. Y eso es lo que está bueno como ventaja. Por ahí la desventaja, sí, obviamente, es que no gozan de una liquidez absoluta, ¿sí? Después vamos a ir más adelante explicando cómo es que se produce, cómo se crea esta liquidez dentro de DAI. Y después, bueno, nada, tenés lo que estábamos hablando también, que era por metales preciosos, que el mecanismo es exactamente igual que una stablecoin respaldada por dinero papel, ¿no? Vos vas a tener una empresa emisora que te dice que tiene cierta cantidad de oro en un depósito, ese oro está certificado, y por cada cantidad de oro emite una cantidad de tokens.
Ahorita vamos a hablar de los riesgos, ya te voy a hacer esa pregunta, pero quiero que nos enfrasquemos en los del primer grupo y en los del tercer grupo, porque los del DAI vamos a profundizar allí. Entonces, antes de abordar esa, Mariano, ¿qué necesidad tiene el sector de los criptoactivos de que existan monedas estables, de que existan stablecoin?
Hay mucha necesidad. La primera y principal es rápida exposición al mundo cripto. ¿Qué significa rápida exposición al mundo cripto? Imagínate, Juan, que vos sos un inversor de calle, que escuchás por primera vez qué es Bitcoin o Ethereum y te fascina el concepto y querés entrar a este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que llegar a tu casa, ver dónde o cuál es el exchange que más te conviene, abrirte una cuenta, pasar un proceso de KYC, seguramente, hacer un depósito. Eso vendría a ser como un poco la forma más común, ¿no? Que eso es lo que más tiempo te puede llevar hasta que vos tenés contacto por primera vez o con Ethereum o con Bitcoin, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la cuestión de esto? Uno tiene diferentes estrategias, ¿no? En cuanto a cómo entrar en este mundo. Es decir, mirá, mi estrategia es, como vos presentaste en un video hace unos tiempos, es dollar cost average. Yo puedo hacer directamente que compro X cantidad de Bitcoin o Ethereum cada cierto tiempo, ¿sí? Eso es una estrategia de la cual a mí me parece de las mejores, ¿tá? Entonces, si vos vas a tener que pasar, cada vez que quieras hacer esa compra, suponete que tenés que hacer una compra diaria. Si vos tenés que pasar de dinero papel a stablecoin, a Bitcoin todos los días, es un trabajo engorroso. En cambio, si vos directamente ya sabés que vas a tener o que destinás, por poner un número, ¿no? Cualquier número, $100 por mes a comprar Bitcoin o Ethereum, esos $100 te conviene dejarlos en stablecoin. ¿Por qué? Porque de esa forma, primero, te ahorras tiempo. Y dos, podés acceder a oportunidades. ¿Qué significa acceder a oportunidades? Si vos tenías $100 en DAI hace 2 semanas, ibas a poder comprar cierta cantidad de Bitcoin o cierta cantidad de Ethereum. Pero ahora que cayó, de la forma que cayó, ¿sí? Y de la liquidez que tenía que haber en ese sentido, hoy tenés otra posibilidad de acceso más rápido. Inclusive, estuvimos viendo que, creo que durante, no sé si fue durante 1 hora o 2 horas, el precio de Bitcoin estuvo $3,700. O sea, una oferta que no creo que volvamos a ver. Lo mismo de Ethereum, estuvo casi $80. Una oferta que no creo que volvamos a ver. Y solo la pudieron aprovechar aquellos que ya estaban parados en una stablecoin, ¿no?
Esa es una pregunta que me hace mucho por el lado de YouTube, de cómo se puede comprar Bitcoin a esos precios. Creo que la respuesta es muy clara, porque muchos accesos de plataformas centralizadas en cada país, estos intercambios no nos ofrecen, digamos, ese precio exactamente cuando bajó y algunos colapsaron en ese instante. Entonces, pienso que una de las soluciones que tienen que saber las personas que existen es que están las stablecoin para tomar posición y tratar de aprovechar esos movimientos que da el mercado. Esa es, creo que, una de las soluciones o de las cosas en las que se pueden utilizar lo que son las monedas estables. Pero profundicemos otro poquito, Mariano. ¿Qué problemas están solucionando ya las monedas estables?
Bien, bajémonos del mundo cripto y vayamos al mundo real, al mundo físico, ¿sí? Las monedas estables, como primer medida, el problema que solucionan es el envío de dinero, ¿sí? Yo no sé vos, Juan, en Colombia, pero por ejemplo recibir dinero en Argentina desde el exterior o enviar dinero al exterior es un caos. Es demencialmente difícil poder hacer uso y envío de algo que vos te ganaste, ¿sí? Es muy difícil. No solo por la cantidad de papeles que tenés que llenar, sino también por lo difícil, las comisiones que te cobran. O sea, son realmente irrisorias. Entonces, hacerlo con un stablecoin es un acto de rebeldía y de inteligencia enorme. ¿Por qué? Porque te ahorras un montón de dinero, es instantáneo y no le tenés que andar explicando a nadie qué es lo que vos tenés que hacer con tu dinero, ¿sí? Eso es como primera medida. Después, independientemente del país en el que estés, ¿sí? Yo hoy resido en Argentina y para los argentinos es difícil acceder al dólar, ¿sí? Es difícil acceder al dólar. Y si bien los que conocemos Bitcoin sabemos que al dólar lo vienen depreciando desde hace una larga data, si yo tengo que poner en una balanza si elijo el peso argentino o el dólar americano, tengo que elegir el dólar americano, ¿sí? Por obvias razones, ¿tá? Entonces, desde ese lado, y acá también uno tiene que pensar como el común de la gente, ¿no? Como vos siempre decís, hoy creo que menos del 1% del mundo conoce que es Bitcoin o tiene Bitcoin, por así decirlo, ¿sí? Y que es una forma de dinero superior. Pero es muy difícil que un país entero lo adopte, al menos hoy, el día de mañana no lo sabemos, ¿no? Pero al menos hoy. Pero sí es más fácil para un país, para un ciudadano común, entender que es como una especie de dólar digital, vamos a decirle, ¿sí? Entonces, de esa forma, es como una puerta de entrada también para mostrarles qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué son las finanzas descentralizadas. Entonces, para mí te resuelve ese problema también, que es el hecho de decir cómo podemos hacer onboarding de nuevas personas al mundo cripto, entregándoles las ventajas de un libre acceso a una forma de ahorro que puede ser, en este caso, en vez de estar parados en pesos argentinos o en pesos colombianos, estar parados en una stablecoin. Y, a ver, concatenando con lo que dijimos antes, tener un rápido acceso a otro tipo de activos como puede ser Ethereum o Bitcoin.
Ahora involucrémonos, ya que nos defines ello, en los riesgos que pueden tener los del primer grupo de las stablecoin que nos definías, ya bien, que es válido lo que tú dices, se pueden hacer estos empleos de la stablecoin, como el tema de las remesas, del que quiere conservar la estabilidad de su dinero, ¿cierto? Porque podríamos decir que con Bitcoin también se puede hacer, pero el inconveniente, digamos, o el lado flaco de ese envío, es la volatilidad que pueda tener el precio de Bitcoin en ese momento. Por ello, doy espacio, desde mi perspectiva, a las stablecoin. ¿Cuál es el lado flaco o el mayor riesgo que tienen, primero, las del primer sector, las que están respaldados únicamente en fiat?
Bien, vamos a hacer, como vos dijiste, un repaso de todos los grupos. Desde el lado fiat, el riesgo principal que yo le veo es lo que se le dice single point of failure o punto único de fallo, que el más evidente en este caso es que son una entidad emisora y tienen una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria puede ser capturada, ¿sí? De hecho, pasó a Tether en el 2019, la Fiscalía de Nueva York, por estar ofreciendo servicios a ciudadanos de Nueva York, le capturó $850 millones, ¿Sí? Con lo cual, mucho tiempo Tether estuvo en circulación con el 20% menos de su respaldo, ¿sí? En ese momento era más o menos 20%. Y eso es un punto único de fallo, ¿sí? Después, bueno, Tether lo supo resolver emitiendo con Bitfinex otra moneda y ahí sacando un préstamo, pero bueno, la cuestión es que es un riesgo que existe, ¿sí? Después, desde el lado de los respaldados por cripto, los riesgos que existen son los de caída total y completamente abrupta de esa cripto que está respaldando ese valor, ¿no? Y también el tema de que puede ser que la red tenga un bug, ¿sí? Bueno, toco madera, espero que no, pero supongamos que el día de mañana nos levantamos y se descubrió un bug inmenso en la red de Bitcoin, y eso es un riesgo, ¿sí? Exactamente igual que lo que pasó con Bitcoin. Acuérdense, creo que fue 2018 cuando se descubrió el bug este que se podía inflacionar Bitcoin en el Coinbase a medida que se descubría cada bloque, ¿sí? Y que, bueno, nada, fue solucionado, pero son cuestiones que uno siempre tiene que saber que todo código desarrollado por humano tiende a tener errores, nada es infalible, ¿sí? Por eso está buena la tecnología open source, porque hay muchos ojos mirando el mismo código, ¿no? Y después, desde el lado de lo que es las stablecoins respaldadas por metales, son exactamente los mismos riesgos que las stablecoins respaldadas por dinero papel, pero también se le suma el tema de lo que es la falsificación de los metales preciosos, ¿no? Que por eso tienen que estar certificados los metales preciosos. Así que bueno, eso vendría a ser un poco la bolsa de riesgo de las stablecoins.
Mira que desde el último sector nos nombrabas por allí, digamos, la falsificación y por ende me llegó a la cabeza, bueno, ¿de qué forma yo puedo verificar que están los fondos en cada grupo de las stablecoin? Entonces, que esa sea la siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo verificar si soy un usuario de Tether que realmente los dólares que respaldan los Tether están allí? Y sabemos que en este momento el porcentaje de respaldo no es del 100%. ¿Cómo yo puedo verificar eso mismo con DAI y cómo puedo verificarlo con el grupo de las stablecoin que se respalda en metales?
Bien, bien. Bueno, a ver, vamos punto por punto, porque dentro de lo que son las stablecoins respaldadas por dinero papel, tenés varios jugadores en la cancha, ¿sí? Vamos a nombrarlos así muy por arriba. Tenés a Tether, tenés a USDC, tenés a Paxos, tenés a Gemini, y creo que la última es la de Binance, me parece, Binance USD, ¿sí? Con eso tenés un poco todo el parque de stablecoins respaldadas por dinero papel. Lo que hacen estas empresas, que Tether se rehusó a hacerlo durante mucho tiempo, pero ahora lo hace, que uno lo leía mucho ya por 2016, 2017, es decir, queremos auditorías para ver si esto está respaldado. En el verdadero sentido de la palabra, no se pueden hacer auditorías del dinero, se hace lo que se llaman atestaciones. Atestaciones es que tiene que venir un ente que supuestamente tiene que ser respetado y reconocido en el ambiente, vamos a llamarle como una especie de escribano, que se tiene que meter en la cuenta y certificar que existe cierta cantidad de dólares para cierta cantidad de tokens, ¿sí? Entonces, esta persona dice, sí, a ver, vamos a USD Circle. USD Circle tiene en su cuenta 600 millones de dólares. ¿Y cuántos tokens tienen emitidos? 600 millones de tokens. Listo, te firmo la atestación. Esta atestación dura, vamos a ponerle, 3 meses, ¿sí? Entonces, a los 3 meses, USD Circle hace otra atestación. Y así sucesivamente, ¿tá? No hay vamos a decirlo, como un tiempo estándar entre atestación y atestación. Eso lo decide la empresa prácticamente. Pero bueno, siempre es mejor que sobre y no que falte, ¿no? A mayor cantidad de atestaciones, más tranquilidad para los usuarios de esas stablecoins. Exactamente igual para el tema de aquellas que son respaldadas por metales. La diferencia con DAI es que esa atestación, esa auditoría, la podés hacer vos en todo momento. Absolutamente en todo momento y desde tu computadora. ¿Cómo es? Puedes ir a Etherscan, o sea, tenés varias formas, pero vamos a hacer como un poco la más dura, ¿no? La más básica de todas. Es vas a hacer scan y en el renglón de búsqueda pones DAI y ahí vos vas a ver cuánto Ether hay en el smart contract, básicamente de DAI. ¿Sí? Después puedes ir también a daistats.com y ahí vas a ver, vas a tener inclusive diferenciado todos los colaterales, por Ethereum, por BAT y por USDC. ¿Sí? Entonces de esa forma vos ya te quedás tranquilo, que no tenés que estar esperando qué es lo que te está diciendo una entidad que está firmando en otro país, que supuestamente esa empresa tiene tal cantidad de dólares depositados. Esto lo haces vos desde tu casa, tranquilamente, desde tu escritorio, y podés estar seguro de que eso está ahí, porque los smart contracts en ese sentido son inmutables, ¿no?
En lo que podemos resumir, uno de los fuertes de DAI vendría siendo el nivel de verificación que hay en respaldo de la stablecoin que estoy utilizando. Vamos a involucrarnos de una vez con DAI. ¿Qué es DAI, Mariano?
Bueno, ¿qué es DAI? ¿Qué pregunta que la podemos empezar a encarar desde varios aspectos, ¿no? Pero vamos a desde el más sencillo. DAI es una stablecoin. DAI es la primera stablecoin descentralizada de la red de Ethereum, la primera. ¿Y por qué es descentralizada? Porque MakerDAO no emite DAI, a diferencia de las otras stablecoins que son centralizadas en el término de que esa entidad es la que lo emite, ¿no? Todos y cada uno de los DAI que hoy están en circulación fueron creados por usuarios, ¿sí? En donde a ningún usuario se le obligó a crear DAI. O sea, lo crean porque encuentran su motivo para crearlo, porque ven que es una plataforma 100% transparente, que tiene una actividad económica y que tiene ciertos incentivos para crear DAI. ¿Cómo es esta creación de DAI? Y quiero que me sigan bien en este ejemplo porque me parece que es el más descriptivo de todos. Me gusta siempre encararlo de la forma como que DAI es una especie como que la plataforma para emitir DAI, la de MakerDAO, es como una especie de casa de empeño descentralizada, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Vamos a hablar cómo es una casa de empeño normal, ¿sí? Supónganse que uno tiene un reloj, ¿no? Y que necesita dinero, ¿sí? Y no lo querés vender ese reloj porque era un reloj de tu abuelo que te dejó como regalo, como herencia, ¿sí? Entonces tenés un aprecio muy grande por ese reloj. Entonces vas a la casa de empeño y le decís, mire señor, yo tengo este reloj y me gustaría, nada, empeñarlo porque necesito dinero. El señor de la casa de empeño no mire y te dice, mira, es un lindo reloj, te puedo dar $100 por él. ¿Sí? Yo te doy $100 y me vas a pagar, por poner un número cualquiera, 5% anual en dólares de interés. ¿Sí? Entonces vos te vas con tus 100, si aceptás, te vas con tus $100, ¿sí? Y mes a mes le vas pagando al señor los intereses por esos dólares. Cuando vos usaste esos dólares para lo que vos querías, vas a la casa de empeño y se los devolvés con el interés, ¿sí? El señor te devuelve el reloj. Y vos te vas a tu casa contento porque hiciste utilización del valor de tu reloj sin tener que venderlo, porque lo apreciabas, ¿sí? Bueno, DAI funciona exactamente igual, pero vamos a empezar a cambiar los nombres. ¿Cómo sería? Suponete que vos tenés Ethereum, ¿sí? Y vos no lo querés vender a Ethereum. ¿Por qué? Porque considerás que va a subir de precio, porque te gusta cuál es la filosofía de smart contracts, o porque sos un inversor que piensa que Ethereum en el corto, mediano o largo plazo a vos te va a rendir, ¿sí? Pero necesitas dinero, necesitas un valor estable para transar, sea porque o querés enviar dinero, o porque te querés comprar algo, o bien porque querés comprar más Ethereum. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haces directamente? Mandás el Ethereum a un Vault, que es el nombre en la plataforma de Maker, y cada $100 de Ethereum vas a poder emitir máximo 66 DAI. ¿Sí? Entonces vos vas a tener esos DAI, como te dije, para tu disposición, sea para enviarlos, para comprar más Ethereum, para lo que vos quieras hacer. Una vez que vos terminaste de usar esos DAI, los devolvés a este Vault, ¿sí? De donde lo sacaste, y el Vault automáticamente te libera de vuelta y te lo devuelve al Ethereum que vos enviaste como primer medida. Obviamente pagando un interés que se llama Stability Fee, ¿sí? Este Stability Fee varía según la votación que se realice en la plataforma, que eso después más adelante lo vamos a explicar.
Nombraste a Maker. Dentro de toda esta ecuación, dentro de toda esta perspectiva, ¿qué es Maker? Porque de pronto no lo especificamos.
Maker es una DAO, ¿sí? Y yo creo que, haciendo un poco de futurología, es un acrónimo que vamos a ir escuchando cada vez más y más en este mundo. ¿Qué es DAO? DAO significa Decentralized Autonomous Organization, o en castellano, español, Organización Autónoma Descentralizada. ¿Qué significa con esto? Primero vamos a decir algo. Significa que si el día de mañana Maker DAO desaparece, DAI sigue funcionando. ¿Sí? DAI sigue funcionando. ¿Por qué? Porque ya está dentro de los smart contracts que están corriendo en la red de Ethereum, a diferencia de otra stablecoin, donde si deja de funcionar, vos no vas a poder cambiar ese token por dólares y no se va a poder emitir más ni se van a poder destruir más. Eso por un lado. Y el tema de que sea una DAO también implica cuáles son las formas de cambiar los parámetros de la plataforma para emitir DAI. ¿Cómo es que se cambian esos parámetros? Con votación. ¿Sí? Votación. En MakerDAO todos los viernes se votan diferentes parámetros que involucran a la plataforma de DAI, ¿verdad? Y un poco es esa cuestión. Yo no sé si en Colombia existe la forma de cooperativa, que acá sí en Argentina existe. Cooperativa es una entidad en la cual va prácticamente todo a votación, ¿sí? Y que las ganancias se reparten también en la cooperativa. Y en la plataforma de MakerDAO es algo similar, en el sentido de que, vamos a decirle ganancias, que podemos explicar qué sería esto, la reciben los que tienen el token Maker.
¿Y cómo se es un titular de Maker? O hablemos de quiénes son los titulares actuales de Maker. ¿Podemos saberlo?
No, en realidad no, porque son direcciones de Ethereum, básicamente. Cualquiera puede ir a cualquier exchange y comprar Maker y empezar a votar. No te van a pedir absolutamente nada. Hay una cuestión muy grande de privacidad en ese sentido. Vos podés informarte y votar, que nadie va a saber quién sos y empezar a decidir en la plataforma, ¿no?
Bien, te lo preguntaba porque si de pronto sabemos quiénes son o si son muy pocos, pues existiría la posibilidad de un punto fallo central porque se pueden colocar de acuerdo. Sí. En este momento, ¿qué cantidad más o menos de Maker existen en el mercado?
Está muy buena tu pregunta, y de hecho también es algo que discutí largo y tendido con la gente de Criptonoticias en un podcast que hice el año pasado, que estuvo también muy bueno, en donde ellos me planteaban una cuestión que es cierta, que me dicen, pero Mariano, acá pasa algo, cada votación votan siempre los mismos, ¿sí? Y hay dos o tres direcciones que tienen un montón de Maker y siempre deciden qué es lo que pasa. ¿Por qué yo votaría si tengo poco Maker? ¿No? Y acá es más una cuestión y una discusión que tiende más hacia el lado de la filosofía que hacia el lado del pragmatismo. Y siempre digo lo mismo. A ver, primero que nada, Maker es un sistema muy joven, ¿sí? Tiene 2 años, poco más de 2 años tiene. Y a veces se está esperando que tenga un nivel de descentralización y un nivel de adopción tan grande que hoy prácticamente ningún sistema de Ethereum lo tiene. ¿Sí? No nos olvidemos que Bitcoin tiene más de 10 años y por eso Bitcoin es lo que es también. Y por eso no se puede comparar con nada. ¿Sí? Inclusive, a ver, yo soy el primer Bitcoiner, creo, en ese sentido. Por más que me encante Ethereum, amo Maker, yo soy el primer Bitcoiner definitivamente. Y cuando se empiezan a comparar diferentes cuestiones, ahí es donde yo empiezo a separar las aguas, ¿no? Es decir, primero, no comparemos la descentralización que tiene Bitcoin, porque es el primero, es el que primero arrancó, es el que tiene un diseño que cambió el paradigma de absolutamente todo, y no creo que nada llegue a eso. Ahora bien, existen posibilidades de otras cuestiones. Si hablamos de Maker en este caso, yo creo que, como así se dice, que en el largo tiempo Bitcoin va a ser estable por la distribución que va a tener, ¿sí? Bueno, Maker va a tener cada vez más votadores por la distribución que va a tener el token, ¿sí? A más tiempo pase, mayor va a ser esa distribución, ¿sí? En relación a que aquellos pocos son los que toman las decisiones, pero yo también desde otro aspecto, que es lo que el escritor Nassim Taleb dice, ¿no? Que es el skin the game, o el pellejo que tenés en juego, por así decirlo. Si hay alguien que tiene mucho pellejo en juego, dudo que tome una mala decisión para la plataforma, porque es el que más tiene que perder en ese sentido, ¿tá? Entonces, hasta que exista ese punto de una total distribución de Maker, en donde se pueda medir una democracia, en donde todos sientan que tienen injerencia en el sistema, ahora tenemos esta cuestión en donde sí, hay unos pocos que deciden, pero sabemos que también esos pocos tienen que decidir muy bien, ¿sí? Hacé de cuenta que esto es exactamente igual que cuando uno nace. Cuando uno nace, empezás gateando, empezás después caminando y vivís en lo de tus padres, te llevan de la mano, te dan de comer, te educan, empezás a crecer, empezás a salir, empezás a independizarte. Esto es exactamente igual. Los sistemas descentralizados tienen esta cuestión como de un desarrollo que tiene que ir pasando por diferentes etapas. Y Maker no escapa de eso. Ni tampoco Ethereum, ni tampoco Ethereum. Y es esta cuestión que poquito a poquito vamos a ir viendo cómo los sistemas, con el debido estrés que tienen que soportar, ¿sí?, es cómo se van a hacer cada vez más fuertes. Si estos sistemas no tienen ningún estrés, no pasan por ningún problema, no pasan por nada, son sistemas débiles que nunca fueron probados ni testeados. Ahora, cuando un sistema tiene constantemente ese índice de estrés que le refuerza esa capa superior, vemos que es un sistema que va a crecer y que se va a mantener a lo largo del tiempo.
Yo creo que dentro de lo que tú hablas, nombrabas el término descentralización. Y a la descentralización no la podemos medir como un interruptor. ¿La tienes o no la tienes? Es bueno medirlo por niveles. Aquí no entraríamos a decir si Maker es descentralizado en su toma de decisiones, sino la pregunta que yo te haría es si ha ocurrido lo mismo con Bitcoin. Cada vez hay más distribución entre lo que a veces se refieren a centralizar ciertos aspectos. ¿Eso ha ocurrido en Maker? Digamos, ¿los tokens de Maker están cada vez en más manos o se concentran cada vez en menos actores para que ellos sean los que tomen las decisiones?
No, de hecho, cada vez hay más distribución de los token Maker. Vuelvo a decir lo mismo, esto es algo 100% comprobable, se puede ver en el smart contract de Maker cuáles son los top holders, por así decirlo, y vemos que cada vez hay más direcciones, ¿sí? Yo soy un gran fan de las métricas on-chain, porque no mienten, ¿sí? Todo lo que sea vía exchange puede ser falsificado, pero todo lo que es on-chain no miente. Y en on-chain vos te podés fijar cuántas direcciones hay, cuánto tiene cada dirección, cuánto tiempo hace que lo movieron, cuánto tiempo hace que no lo movieron, un montón de cuestiones. Inclusive nosotros, dentro de Maker, impulsamos en cada votación quiénes son las direcciones que votan, ¿sí? Porque, a ver, para nosotros la transparencia es absolutamente todo, ¿sí? Y desde la fundación te vamos a decir todo lo bueno y todo lo malo. ¿Por qué? Porque las personas son las que tienen que decidir, las personas son las que tienen que saber todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, en ese sentido, un poco interactuando con los valores de ellos, ¿sí? Y de hecho, ante cada votación ponemos con cuánto Maker votó y qué opciones votó cada uno de las diferentes wallets, ¿no? Y siempre te dicen, ah, mirá qué pocos que votan, ah, mirá qué centralizado es. Sí, bueno, pero valoremos el hecho de que también nosotros lo mostramos porque necesitamos, precisamente, empujar esa cuestión. Yo dentro del grupo DAI and DeFi de Latinoamérica, es un grupo muy grande en Telegram, que los invito a unirse, empujo esa cuestión de votar, ¿sí? Empujo esa cuestión de mirá, ¿sabes qué? Esto está bueno, que por más que tengas, por decirlo así nomás, $2 de Maker, que hagas esa acción de vos tener una decisión en la plataforma, ¿no? Porque vamos a decir lo mismo, imagínate que yo te decía en el 2010, Juan, ¿por qué no pones una computadora de las que tenés atrás a minar Bitcoin? Vas a gastar un poco de electricidad, pero bueno, nada, ¿qué voy a gastar? ¿Por qué me voy a gastar electricidad en algo que ni siquiera sé dónde lo puedo ni cambiar ni tradear? ¿Entendés? Es como que desde ese lado uno siempre tiende a analizar las cuestiones en el hoy, ¿sí? Y en el hoy por ahí no es lo que tenemos que estar analizando porque todavía es todo muy joven, ¿sí? Todo este ecosistema está naciendo. Pero el día de mañana está bueno saber que vos tuviste X cantidad de tiempo votando, ¿sí? Y vuelvo a decir lo mismo, ante no poder votar y poder votar, yo siempre elijo poder votar.
Ya que nos has explicado cómo o qué tiene que ver Maker con DAI, volvamos a la parte de DAI. ¿Cómo es que se generan los DAI?
Bien, para generar los DAI, mira, como te conté, es vos podés enviar un colateral, ¿sí? Que vamos a llamarle garantía o respaldo, a un vault. Hoy las garantías o respaldos que vos podés enviar son tres: Ethereum, BAT y USDC, ¿sí? Cada una con diferentes características, obviamente, pero la que más se utiliza hoy en día en la plataforma de Maker es Ethereum. Ethereum creo que hoy ya está en el 82% total de porción que tiene en relación a la cantidad de DAI emitidos, ¿no? Vos, por cada $100 de Ethereum que mandes, vas a poder emitir 66 DAI. Y ese es el punto también en cuestión. Cada uno de los diferentes colaterales tiene lo que se llama diferentes parámetros de riesgo, ¿sí? ¿Qué significa esto? USDC tiene otros parámetros de riesgo porque involucra otros riesgos, ¿sí? Que fue los que dijimos antes. Por ejemplo, tener una cuenta bancaria que puede ser capturada. Entonces, el stability fee de USDC es más alto que el de Ethereum. ¿Por qué? Porque ese stability fee, al ser más alto, se traduce como que podría tener un poco más de riesgo, ¿sí? Pero a su vez, tiene la ventaja USDC de que tiene mucha liquidez, ¿sí? Entonces, de ese lado, en los parámetros de riesgo, que también se votan con el Token Maker, uno es donde empieza a ver cómo es que se construye el total de DAI, ¿no? Hacé de cuenta que DAI es una especie de portfolio en donde tenés un poquitito de USDC, otro poquito de Ethereum y otro poquitito de BAT. Y cada una de esas porciones tiene un riesgo, ¿sí? Que ese riesgo está traducido en cuánto se paga de interés.
Mariano, te coloco un ejemplo para que se lo expliquemos de esa forma a la audiencia. Yo tengo 10 Ethereum. ¿Puedo crear DAI?
Exactamente. Mandás esos 10 Ethereum. Para hacerlo fácil y por cuestiones de números, vamos a decir que Ethereum vale $100, ¿sí? O sea, 10 por 100 son $1,000. Vos mandás esos 10 Ethereum al Vault y podés crear hasta 660 DAI. No te conviene crear hasta el límite. ¿Por qué? Porque un movimiento mínimo en el precio de Ethereum te liquida la posición, ¿sí? Te conviene crear un poco menos, vamos a ponerle que te conviene crear $400, ¿sí? Entonces dejás una, 400 DAI, perdón, entonces dejás lo que se llama en la plataforma de Ethereum un liquidation price alejado de tu liquidación, ¿sí? Ahí lo vas a tener tú en la plataforma que te dice, tené cuidado que si Ethereum toca, por poner un número, ¿no? 85 en precio, tu vault se cierra, ¿no? Y cuando se cierra el vault, ¿qué es lo que hace? Vende la garantía que tiene depositado para recuperar lo que vos sacaste, lo que vos emitiste, ¿sí? Y aparte te saca lo que es el stability fee y algo que se llama el liquidation penalty, ¿sí? Que es del 13% de la deuda, porque para la plataforma es como que te portaste mal, ¿no?
Bueno, pero nos contaste, digamos, como el lado de lo que ocurre si el precio va hacia abajo. Sí. Pero si yo coloqué los Ethereum en DAI, ¿qué ventaja le saco a esto?
Perfecto. Vamos a hacer del otro lado. Suponete que mandamos esos 10 Ethereum, que valen $1,000 en su conjunto, y el precio de Ethereum se duplica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vos vas a poder sacar el doble en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Vault actualiza en real time el precio de Ethereum, ¿sí? Y te va como dando esa capacidad de generar DAI a medida que vaya creciendo el precio de Ethereum. Algo diferente a lo que sería como el ejemplo que explicamos de una casa de empeño, ¿no? Que si vos le diste el reloj al de la casa de empeño, suponen de que el reloj fue declarado que era una edición limitada de algo que no sabemos y que de repente vale más, no te va a dar más dinero, ¿sí? Bueno, a diferencia de eso, el Vault es un smart contract que actualiza todas las horas el precio y te va a poder dejar generar más DAI. ¿Qué puedes hacer con ese DAI? Lo que hace la mayoría hoy en día es comprar más Ethereum. ¿Qué significa? Vos metes Ethereum, emitís DAI y con ese DAI compras más Ethereum y lo volvés a poner en el Vault y eso amplía tu margen de liquidación, ¿no? Porque ya tenés más colateral. Y entonces de esa forma es como que estás haciendo una apuesta al crecimiento de Ethereum.
Ok. De esta forma que tú nos dices, minimizas el riesgo de Exacto. una bajada del precio en Ethereum. Pero Exacto. tienes que estar bastante atento en el caso de que hagas esta actividad, porque recientemente ocurrió algo que le podemos decir como un cisne negro, que ya lo vamos a explicar como en la parte final. Pero sí es importante que la gente sepa que existen los riesgos, existen las ventajas de que hagas esto, pero también existen un riesgo que tú puedes controlar. Eso es lo que tú tienes que tener claro. Ese riesgo tú lo mides y tú lo puedes controlar si decides hacer esa actividad. Ahora, escuchamos que esos DAI, por tenerlos en un contrato, dan interés al que hace uso de ese contrato. ¿Cómo es que funciona esa parte?
Bien, eso que vos nombrás se llama el DAI Savings Rate, ¿sí? ¿Qué significa? Vos tenés que mandar los DAI a un smart contract particular, ¿sí? Que es un smart contract tuyo. No hace falta que emitas DAI, ¿sí? Que hagas todos estos pasos que nombramos antes. O sea, hay que hacer una división bien clara primero. Vos podés comprar DAI en un exchange y holdearlo y tenerlo y enviarlo y ahorrarlo y hacer lo que quieras sin tener que hacer absolutamente nada de lo que nombramos para emitir DAI. Nada, nada de nada. Vos podés ser, como así tenés un dólar en tu billetera o un Bitcoin en tu billetera, vos podés tener un DAI y no tenés que hacer nada. Ni se te va a quitar nada ni nada. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, ¿qué es el DAI Saving Rate? Es un smart contract en el cual donde vos envías esos DAI, empiezan a generar interés. Y una de las preguntas que siempre me hacen, me dicen, Mariano, qué buena tasa de interés que dan. ¿Cómo es? ¿Inflacionan el sistema? ¿Ustedes están imprimiendo DAI para pagar ese interés? Yo te digo, no. Y ahí está una de las cuestiones por las cuales a mí me encanta tanto DAI. Es que en realidad el interés nace de aquel que está emitiendo DAI. ¿Se acuerdan que les dije que para emitir DAI uno tenía que pagar lo que se llamaba Stability Fee? O lo mismo, volviendo al ejemplo de la casa de empeño, cuando vos ibas y empeñabas el reloj, que el señor te daba plata, y que para recuperar el reloj tenías que pagar lo que te dio de plata más el interés. Bueno, ese interés, que es el que paga el que está emitiendo DAI, no queda para MakerDAO. No, va para aquel que envió los DAI al DAI Savings Rate. Entonces, de esa forma, hay un incentivo para que vos te quedes con los DAI. Y si existe un incentivo para que vos te quedes con los DAI, sacándolos de circulación, eso ayuda a tener un precio estable.
Tratando de resumir esto que reciente hemos hablado, tendríamos tres funciones principales de DAI aquí, o tres formas de interactuar desde mi perspectiva. La primera, el que simplemente quiere refugiarse en el par dólar, en este caso utilizando DAI, ¿cierto? Tener una estabilidad. Muchos en Latinoamérica vemos cómo nuestra moneda se nos devalúa. En mi caso, en Colombia, en menos de un mes, el peso colombiano ha pasado de 3.200 a 4.200 pesos para obtener la igualdad frente a un dólar. O sea, se ha devaluado de una forma exagerada. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos el primer caso de uso con cierto conocimiento y cierto riesgo que tienes que saber qué implica tener tu dinero allí. Eso es lo que tienes que tener claro. Lo segundo, hablamos de que tú puedes generar los DAI si tienes Ethereum, si tienes BAT, en este caso también, o si tienes USDC. ¿sí? El caso más claro es con los Ethereum, lo entiendo yo, y es enviando Ethereum y te van a prestar esos DAI, ¿cierto? Tú verás qué haces con esos DAI, puedes comprar más Ethereum si es lo que esperas que se valorice o se aprecie el Ethereum, o si decides comprar Bitcoin, o si decides tener los DAI, tú toma la elección. Pero esos DAI también los puedes colocar a recibir un interés y aprovechar una posible forma de interactuar de ese contrato. Entonces, bien, creo que tendríamos esos tres grandes usos, ¿o nos puedes agregar algo más?
No, es exactamente igual, es exactamente como lo decís. Y ahí está también un poco cuál es el diferencial frente a otras stablecoins, ¿sí? En donde el interés y la... Vamos a, en vez de decirle interés, el incentivo por vos tener DAI está construido en la misma cuestión del diseño de DAI, y no por afuera. ¿Qué significa por afuera? Vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de una stablecoin respaldada por dinero fiat. Si esa stablecoin te da un interés, es porque el banco donde están depositados esos dólares te está entregando un interés por esos dólares. Y lo que está haciendo esta entidad es traspasarte ese interés a vos, que sos el holder de ese token. En cambio, DAI lo hace directamente nativo desde el diseño de él. No necesita de ningún banco para darte ese interés. Y ahí creo que también se dividen las aguas, ¿no? Entre cuál es la función de cada una.
Bien. Muchas cosas interesantes con DAI y creo que han quedado explicadas. Ahora, vayamos a profundizar un poquito más de DAI para saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo logra la estabilidad DAI? Porque pues sabemos que está colateralizada en criptoactivos, que son volátiles y que su precio sube y baja, y hay momentos en que lo puede hacer de una forma bastante acelerada o bastante dramática. Entonces sabemos que en este momento está colateralizada en Ethereum, en el token de BAT y en la stablecoin de Circle. ¿Cómo logra la estabilidad DAI partiendo desde allí?
Bien, acá hay una diferencia principal en el término de cómo es en relación a otras stablecoins. ¿Qué significa esto? Vamos otra vez a hacer una recorrida por el grupo generalizado de stablecoins. Una stablecoin que tiene un respaldo en dinero papel va a valer siempre uno, porque uno sabe que va con ese token a esta empresa, se lo da y esa empresa le da un dólar, ¿sí? Entonces vos vas a tener siempre un incentivo por comprar ese token. ¿Qué significa eso? Suponete que vos estás en el exchange y ves que USDC, de repente, no sabes por qué, está comercializándose a 0.98 centavos. ¿Vos qué haces? Automáticamente haces lo que se llama arbitraje. Arbitraje es, si yo compro ese token y sé que voy a esta empresa y se lo devuelvo, a mí me van a dar un dólar. Entonces le hice 2 centavos de ganancia. Eso es lo que permite que todas esas stablecoins que están respaldadas por dinero papel mantengan ese valor siempre cercano a uno. Pueden caer unos centavitos, pueden estar un poquito arriba, un poquito abajo, pero ese es el incentivo de que se mantengan así. Y en DAI pasa exactamente lo mismo, pero en vez de que vos vas a una empresa a devolverle el DAI para que a vos te den un dólar, acá hay dos actores, ¿sí? Está el actor que primero emitió DAI, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que vos, Juan, mandaste estos 10 Ethereum originales que vos tenías y emitiste DAI, ¿sí? Y compraste más Ethereum y los volviste a meter como para tener un precio seguro, ¿no? La cuestión es que ahora vos debés DAI al sistema si quisieras sacar tu colateral. Entonces, ¿qué es lo que vas a buscar vos? Vos vas a buscar comprar el DAI lo más barato posible para tener que devolver tu deuda de una forma barata. ¿Se entiende? Entonces, cuando el DAI empieza, vamos a hacer ejemplo, si el DAI empieza a caer, vas a tener hoy toda una serie de compradores que van a estar al pie del cañón para empezar a comprar DAI ¿Cómo sería del otro lado? Vamos a suponer que DAI empieza a transar por arriba de 1, ¿sí? Se va a 1.02, 1.05. Alguien que tiene Ethereum va a decir, hey, yo que tengo Ethereum, puedo emitir DAI y volcar DAI al mercado para comprar más Ethereum, porque hoy cada DAI está pagando un poquitito más. Entonces de esa forma vas a tener estos dos actores, aquel que emitió y tiene que comprar DAI para devolver la deuda barata, o aquel que quiere emitir DAI porque DAI está caro y con eso puede comprar más activos, ¿sí? Entonces, de esa forma, entre esos dos actores van llevando vía oferta y demanda, siempre como una especie de nivelación del precio de 0.90x a 1x y así sucesivamente.
Yo creo que eso que mencionas resuelve mi siguiente pregunta, pero igual te la voy a hacer porque le voy a añadir algo. Si nosotros vemos que el precio de DAI se está alejando mucho hacia arriba o hacia abajo, ya nos comentaste una forma en que busca estabilidad. Sí. Pero ¿hay algo más que impida que DAI se distancie mucho del 1-1 entre un dólar y el precio del DAI? ¿Hay alguna forma de detener eso en algún momento?
Sí. En realidad, vos tenés como segundo mecanismo el mismo DAI Savings Rate. ¿Qué significa esto? Suponete que se empieza a caer el precio, vamos desde el otro lado, ¿no? Suponete que se empieza a caer el precio y empieza a transarse por menos de un dólar. ¿Qué es lo que hacen los tenedores del token maker? Votan que se empiece a pagar más de stability fee, ¿sí? O más de interés en el DAI savings rate. ¿Por qué? Porque eso va a ser dos acciones. Una, si te cuesta más caro emitir DAI, va a haber menos gente que emita DAI, va a haber menos DAI en el mercado, y al haber menos DAI en el mercado, para más gente, el precio tiende a subir. Lo mismo si se paga más interés. La gente va a enviar el DAI que está en el mercado al DAI Saving Rate, sacándolo de circulación, y eso hace que el precio otra vez vuelva a subir a 1, ¿sí? Por el contrario, si el precio sube a más de 1, lo que se hace es bajar la tasa de interés del DAI Saving Rate y la tasa de interés del Stability Fee, o sea, que se hace barato crear DAI, para que aquellos que van a crear DAI vuelquen DAI al mercado y el precio otra vez vuelva hacia 1. Son como diferentes redes de contención que tiene el sistema en caso de que exista alguno de esos instrumentos que no tenga el efecto deseado.
Hablaste de que si hay menos DAI o hay más DAI. Y esto me lleva a preguntárselo porque sé que muchos les va a llegar esa inquietud. ¿Por qué va a haber menos DAI o por qué va a haber más DAI? ¿Qué ejercicio ocurre allí para que suceda eso?
Bien, el ejercicio que ocurre es el siguiente. Cuando hay una persona que ya usó los DAI para lo que querían, suponete que era para enviar dinero, para comprar algo, lo que sea, y quiere recuperar su colateral, supongamos en este caso Ethereum, tiene que volver a obtener estos DAI que emitió y devolverlos al vault. En esa acción de devolverlos al vault para liberar el colateral, el vault lo que hace, los destruye. Ya no existen más. Entonces el sistema automáticamente se balancea y no es inflacionario, ¿sí? Porque imagínate que si fuese al revés, que vos devolvés al vault y el vault no los destruye, eso es inflación, porque vos sacaste ya tu colateral, tu respaldo, ¿sí? Que es lo que hacen los gobiernos, básicamente. O sea, sería imprimir dinero del aire, nada más, ¿sí? En cambio, en este sentido, está vía software, no tenés que confiar en ninguna entidad, no tenés que confiar en ningún gobierno, no tenés que confiar en nada. Vos devolvés los DAI y esos DAI no existen más.
En este momento sabemos que hay alrededor de 81 millones de DAI en el mercado, ¿cierto? Si una persona llega, tenía unos Ethereum como colateral y a él le habían prestado X cantidad de DAI, llega, los entrega 1 millón. Quiere decir que en este momento se queman esos tokens y ya el circulante va a ser de 80 millones para dejarlo en un ejemplo claro.
Dame un paréntesis que es, solo puede devolver DAI aquel que lo emitió. Si vos compras 1 millón de DAI en el mercado, no podés destruirlos. ¿Sí? Solo puede destruir DAI aquel que pudo crearlos.
Perfecto, Mariano. Y qué buena aclaración, ¿no? Eso es de la perspectiva porque, bueno, si no se involucró dentro del contrato inteligente, pues, ¿cómo claro. se le hace? Abordemos la pregunta, ¿qué pasa si el colateral, en este caso Ethereum, se pega una bajada de precio como la que acabó de ocurrir, que estaba arriba de los $200 y nos vino abajo de los $100? ¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, vamos a hacer de ejemplo que lo que pasó este jueves, ¿no? Que cayó abruptamente. Lo que pasa es lo siguiente, el Vault saca tu colateral a subasta, ¿sí? ¿Qué es una subasta? Dice, pongo a la venta esta porción de Ethereum y espera ofertas, ¿sí? No hay un mínimo de ofertas, no hay un máximo de ofertas. Espera ofertas, ¿sí? Y esa es la cuestión que pasó este jueves, en donde fue tal la congestión de todas las redes, pasó en todos los mercados, ¿no? Fue tal el impacto del mercado y la locura de este jueves, que fue un día histórico en la historia de la humanidad, que hubo colaterales que no recibieron oferta, ¿sí? No recibieron oferta. Entonces, de ese lado, es lo que se llama mala deuda en el sistema. Mala deuda es deuda que no fue cubierta, ¿sí? Que esto, a ver, no está mal. ¿Por qué digo que no está mal? Porque el sistema lo tiene pensado, ¿sí? ¿Y cómo es que lo tiene pensado? El sistema dice, yo sé que puede existir un black swan o un cisne negro, o sea, una sucesión de eventos que son poco probables, pero que son muy locas y muy, muy dañinas para el sistema, ¿no? Entonces dice, yo sé que puede existir un black swan, tenemos que tener alguna especie de colchón para ese black swan, ¿no? Bueno, el colchón es la inflación del token maker, ¿sí? ¿Por qué la inflación del token maker? Porque el sistema te dice que como así el token maker se beneficia de la creación de DAI, ¿sí? Porque a medida que se crea DAI, cuando se pagan los fees, el token maker se destruye, ¿sí? Reduciendo el supply y aumentando su valor. Cuando existen malas decisiones, lo que pasa es que se emite maker, se diluye, se inflaciona, para cubrir por esas malas decisiones, ¿sí? Acá esto es todavía muy, muy, digamos, muy reciente en ese sentido, hay que hacer un análisis extenso de cuáles fueron esas malas decisiones, pero bueno, la cuestión es que está, y esta mala deuda hoy se está cubriendo con la inflación del token maker.
Antes de profundizar un poquito ahí, porque sucedió el hecho, ¿cómo se protege un usuario, aunque tú ya nos diste algunas luces? Y cuando hablo de cómo se protege es que el usuario envió sus Ethereum y hay una relación de que solo te pueden dar cierta cantidad de DAI en referencia a ese colateral. Pero como tú decías bien, no les conviene sacar el máximo porque si no, si el precio llega a bajar, pueden liquidarlo. Desde esta perspectiva, lo que haría un usuario si ve bajar el precio es enviar más Ethereum para cubrir ese riesgo. ¿Hay algo más que se pueda hacer o este es el ejercicio recomendable para las personas que quieran utilizar este tipo de servicio, apalancarse, pero que conozcan por favor los riesgos?
Bueno, es exactamente tal cual vos lo dijiste. Primero, nadie te garantiza nada, porque siempre te dicen lo mismo, uno tiene que estar dispuesto a invertir lo que está dispuesto a perder, básicamente, ¿sí? Eso es de un lado, y como dije siempre, nosotros somos 100% transparentes en ese sentido, por eso es 100% vital de la plataforma. Como vos bien dijiste, si ves que el precio está empezando a caer, uno tiene que ser responsable de recolateralizar su posición. Ahora bien, tenés también otras herramientas, hay una plataforma muy buena que se llama DefiSaver, que te ayuda a recolarizar tu plataforma, tu vault, en el caso de una cuestión como esta, ¿sí? Te da esta liquidez necesaria para la recolateralización. Otra, un poquitito más avanzada, que ya están, hay dos plataformas, una que se llama Opin y otra creo que se llama Hegic, son como especie de seguros, ¿sí? En donde vos compras un seguro ante X motivo, ¿sí? Y ese X motivo tiene que ser votado por la plataforma donde vos emitís ese seguro de que realmente pasó, ¿sí? Eso es para que nadie diga que haga una especie de queja sobre algún hecho que no pasó, ¿sí? Entonces en esta plataforma se votan y dicen, sí, el jueves pasó tal caída brusca del mercado, sí, bueno, entonces significa que vos podés ser titular de este seguro, este seguro, este seguro, ¿sí? O sea, se están creando unos servicios como muy avanzados, ¿no? Sobre estas cuestiones que obviamente en el sistema tradicional ya existen, pero lo que está bueno es que se están pasando de una forma descentralizada, ¿no?
No conocía esto de los seguros y me parece interesante porque si la red de Ethereum colapsa como colapsó este jueves, pues las tarifas por transacción se elevan bastante en el gas, en los wake que tú tienes que pagar, y seguramente tu transacción no se te alcance a ser efectiva en el momento en que tú fuiste a cubrir con más Ethereum ese, digamos, lo balance que tenías allí. Por lo cual, entiendo que la página que nos estás dando, el recurso que nos estás dando, nos dice qué tanto colateral debes agregar adicional en torno al precio que nos encontramos.
Exactamente. Sí, exactamente así como decís. E inclusive lo que está bueno de estos tipos de seguros es que a vos te lo dejan hacer, que en realidad vos lo tendrías que hacer, en el momento que vos iniciás una posición, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vos mandaste tus 10 Ethereum on Vault, emitiste DAI, y podés comprar ese seguro que a vos te va a cubrir por una parte de ese capital que vos tengas, ¿no? Obviamente, si vos querés comprar un seguro por todo el capital, te va a salir un precio, o si lo querés hacer por una porción, te va a salir otro precio. Pero lo que está bueno es esta cuestión de que vos ya tenés esa opción como de cobertura, ¿no?
Tú nos decías que, al fin y al cabo, los titulares de Maker son los que van a ser como ese colchón, así como en las decisiones buenas sacan partido, en las decisiones malas no van a sacar partido y son los responsables realmente o van a suplir esa necesidad en colateral que no existe, como lo que ocurrió el jueves. Entonces, por favor, de tus palabras, coméntanos ¿qué es lo que está sucediendo en este momento con la subasta, por ejemplo, que se está haciendo el día de hoy? ¿Por qué se dio eso?
Claro, bueno, debido a este Black Swan, quedó una mala deuda, como se le llama en el sistema. Vamos a hacer un ejemplo como una descolateralización de DAI, por así decirlo, de creo que fueron 4 millones y pico de dólares barra DAI. Entonces lo que se hace, se inflaciona Maker en esa misma cantidad y se le ofrece a la venta vía subasta. ¿Para qué? Para recuperar precisamente ese colateral, ¿sí? Entonces, la cuestión de esto, y de lo que está bueno, es que el DAI holder en sí no sufre, ¿sí? A nosotros cuando el gobierno toma malas decisiones, ¿quién sufre? ¿El gobierno o nosotros? Nosotros, ¿sí? Nosotros somos, y nuestro bolsillo es lo que se ve impactado. En este caso no, en este caso el bolsillo del DAI holder no se ve impactado, se ve diluido aquel que tiene el token maker. Entonces, de esta forma, las responsabilidades quedan precisamente con aquellos que las toman, ¿no? En ese caso.
Ya que hablas como de esta similitud en lo que ocurre en la vida real cuando se produce el dinero, igual listo, los titulares de Maker asumen esto, pero las personas que se le liquidaron los contratos tienen responsabilidad porque no, porque permitieron llegar a un balance que no era bueno para su contrato y por eso se liquidó.
Exactamente, bueno, cada uno maneja sus propios riesgos, ¿no? Como así vos dijiste que la descentralización es un espectro, ¿no? Que no es un switch on-off. El riesgo es exactamente igual, es un espectro. Y cada usuario maneja un riesgo, ¿sí? Vos tenés inversores de alto riesgo y tenés inversores de bajo riesgo. Y en ese sentido es igual, es qué tanto cada uno deja, digamos, jugar ese precio, ¿no? Y qué tanto cada uno sabe cuáles son todo lo que involucra ese riesgo. Como por ejemplo, saber que la plataforma de Ethereum estaba congestionada, que el precio estaba cayendo estrepitosamente. Son un montón de cosas, ¿sí? Creo que el tema de los sistemas descentralizados, sabemos que no son paternalistas, ¿sí? No es que te van a A ver, si vos perdiste las llaves privadas de tu billetera de Bitcoin, no podés llamar a Satoshi y decirle: señor, mire, ¿sabe qué? Perdí mis claves privadas, necesito que por favor me devuelvan los Bitcoin que perdí. No, ya está, perdiste, ¿no? O sea, entonces el tema del riesgo también es algo que cada uno maneja, y creo que nosotros desde ese lado siempre ponemos a disposición las herramientas y la transparencia necesaria como para que cada uno tome sus decisiones.
Aquí me surge una pregunta. Tenemos el lado de que se liquidaron algunos contratos, pero ¿qué impidió a la red que funcionara de buena forma para que fueran ejecutados en su momento y que Maker en este instante no estuviera asumiendo el resultado de ello?
No, lo que pasó fue que en realidad hubo tal locura de transacciones, ¿sí?, que la red se congestionó. A ver, y pasó en exchanges centralizados, pasó también en Bitcoin, pasó en Ethereum, o sea, vuelvo a decir lo mismo, este jueves fue un día histórico a nivel mundial, ¿sí? Todos estamos formando parte de este planeta y de este sistema y no podemos escapar de esa locura. Y sí es cierto que hubo un pico de transacciones que, como vos dijiste, creo que se llegó hasta pagar hasta $60 por transacción, con lo cual es completamente brutal, teniendo en cuenta que una transacción promedio está entre los 2 y 5 centavos de dólar, ¿no?
Yo creo que ya hemos hablado acerca de este tema, de cómo funciona y cuál es la prevención que deben tomar las personas. Tenemos claro la forma en que podemos interactuar con DAI. Para mí, de verdad que hay tres puntos principales y creo que los resumimos. Pero aquí viene otra situación que se ha presentado en la comunidad de forma reciente, y es por lo que han permitido que como colateral también esté la stablecoin de Circle. ¿Por qué se toma la decisión de incorporarla al colateral que hay detrás de DAI?
Está buena la pregunta. Son varias las decisiones. A ver, vamos por un lado porque en la comunidad hubo mucha gente a favor y mucha gente en contra, ¿no? O sea, todas las voces se escucharon. ¿Cuáles son las cuestiones? Primero, la diversificación del riesgo, ¿sí? A medida que vos diversificás más el riesgo, por ejemplo, ya hoy en día lo que pasó el jueves pasado, a DAI le afectaría menos. ¿Por qué? Porque el riesgo está diversificado, ¿sí? Ya no dependería tanto de Ethereum, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado también tiene esta cuestión de que un grado de descentralización está como, digamos, diferente en DAI. ¿Por qué? Porque ya una porción lo ocupa USDC, que es una stablecoin centralizada, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, esto es como una especie de portfolio. DAI sigue siendo descentralizada en su emisión, en cómo vos lo transás, en cómo vos lo utilizás, ¿sí? Eso por un lado. Y después, a ver, lo que tiene que ver en base a la esencia, eso no cambia. ¿Qué significa la esencia? ¿Cómo es la emisión de DAI? No lo emite Maker, lo emiten los usuarios. Y cada usuario tendrá su incentivo para emitirlo. Y acá es lo que a mí me parece que hay que rescatar. Sea porque ese usuario le gusta Ethereum, que obviamente existe, o porque tiene BAT, porque usa el browser Brave. La cuestión de las opciones, de los incentivos, son subjetivas a cada persona, y cada una de ellas es la que va a utilizar cada uno en particular para emitir DAI, y creo que ahí está el punto interesante.
Bien, pero aparte de, digamos, de dividir ese riesgo, ¿la intención también es darle algo más de estabilidad a DAI?
Es darle también una cuestión de liquidez en tiempos de riesgo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, lo que se estuvo discutiendo entre lo que se llama las llamadas de gobernanza, que son todos los jueves a las 2 de la tarde, creo que ahora están teniéndose todos los días. Es decir, bueno, ¿cómo podemos evitar esto otra vez, no? Esta falta de liquidez de DAI ante un mercado que estaba cayendo y que demandaba muchas stablecoins, ¿no? Porque absolutamente, a ver, y esta falta de liquidez, volvemos a decir lo mismo, pasó también en los mercados tradicionales, ¿no? O sea, la gente quería dólares porque se quería sacar de encima los activos que estaban cayendo de precio. Entonces, uno de los miembros de la comunidad propuso esto, y la verdad que se tomó y pasó la votación, porque es cierto, es una forma fácil de ingresar liquidez al sistema. Acordate que ni bien empezamos el podcast, yo dije que uno de los puntos a favor de las stablecoins centralizadas es la liquidez. No nos tenemos que olvidar de eso, ¿sí? Entonces, si tenemos la chance de elegir cuál es la mejor característica para utilizar una stablecoin centralizada, utilicémosla, que es esta de la liquidez, en donde lo puede entrar al sistema.
Perfecto, Mariano. Y ya como para ir finalizando este podcast, me gustaría que hiciéramos un análisis entre las ventajas de utilizar a DAI sobre las demás stablecoin. Y aquí me quiero referir, ojalá distingas los tres factores desde la cual la pueden usar.
Bien, a ver, yo hago primero la distinción del DAI Savings Rate. El tener incluido en el diseño propio la posibilidad de darte un interés, para mí eso es una ventaja sin igual frente a las otras stablecoins. Porque las otras stablecoins, cualquier interés que te dan, sale de un banco, ¿sí? Eso como primera medida. Como segunda medida es el tema de, obviamente, los grados de descentralización, ¿sí? DAI hoy es la stablecoin con el mayor grado de descentralización frente a otras. Ojo, puede pasar que haya usuarios que por ahí la descentralización no sea una propuesta de valor, ¿sí? Que te diga, mira, a mí no me importa si es descentralizado o no. Yo quiero que valga $1 y punto. Perfecto, listo. Entonces, si vos lo que querés es que valga $1 y punto, DAI también vale $1 y punto, ¿tá? Entonces, creo que se da esa posibilidad en el mundo de las stablecoins, que a mí siempre me gusta como relacionarlo un poco con el mercado automotriz, ¿no? En el mercado automotriz, uno ve que hay un sinfín de modelos de autos, camionetas, camiones, vehículos de todo tipo, que todos buscan resolver lo mismo, que es la movilidad, ¿no? Pero cada una de esas movilidades tienen diferentes características, ¿sí? Algunos tienen que llevar más personas, otras menos personas, otros tienen que ser más rápidos, otros tienen que ser más seguros, otros tienen que ser X, y entre todos ellos forman el mercado automotriz. Y me parece que en las stablecoins pasa exactamente igual, ¿sí? En donde cada stablecoin va a cumplir como una tarea que la hace muy bien en particular, como una vertical muy bien crece en particular. Y entre todas ellas forman una capa del mundo cripto frente a Bitcoin, Ethereum y todas las otras que están en circulación.
Perfecto, Mariano. Entonces, darte las gracias por habernos acompañado en este podcast, en este episodio. Me gustaría que por favor nos compartieses tus redes sociales. Sé que tienes un grupo de Telegram y muchas personas tal vez al escucharnos aún queden con algunas dudas. Es importante que la resuelva. Es importante que sepan qué están usando. Para mí, yo soy sincero, desde mi perspectiva, en este momento, con lo que conozco del mercado, me quedo con DAI como stablecoin. Hay otras opciones, hay que conocerlas. Hay cosas adicionales que se pueden hacer con DAI y que son interesantes. Pero por favor, aquí lo importante es que tú sepas qué es lo que estás haciendo. Una vez lo sepas, ahí sí vas a ejecutar eso que si de pronto tienes Ethereum, bueno, voy a ir a buscar algo de DAI para comprar más Ethereum o para comprar más Bitcoin, para lo que tú quieras. O quiero ganar el incentivo que tengo por holdear mis DAI. Mariano, por favor, compártenos dónde te puede conseguir la gente que nos está escuchando.
Perfecto. Por Twitter me pueden seguir en @mariandipietra. Suelo postear bastante ahí, o si no directamente pueden entrar en nuestro canal de Telegram, que está muy concurrido y la comunidad la verdad que es fantástica y siempre dan una mano a todos aquellos que tengan dudas, que directamente en el buscador de Telegram pones @DaiDefi o DaiDefi sería en inglés, y vas a encontrar ahí el canal que se llama Dai and DeFi Latinoamérica. Hoy ya somos casi 1000 usuarios, así que te los invito a aquellos que están escuchando a unirse y decir que vinieron desde acá del podcast, así le damos una bienvenida.
Bueno, perfecto, Mariano. Nuevamente las gracias a la gente que nos están escuchando. Ya saben dónde pueden ampliar la información. Si te gustó la información, por favor, dale manita arriba, replícalo y los esperamos en el siguiente capítulo.